Hola, te doy la bienvenida a Pastas Roleros, en un nuevo episodio de esta serie orientada a narradores y narradoras de lo gótico. Este es ya el tercer episodio de la serie, así que te recomiendo partir por el comentario 4, después el 5 y llegar a este, ya que son todos partes de un mismo ciclo. En este comentario vamos a hablar de ciertos temas góticos que deberías tener en cuenta para que aparezcan quizás en alguna aventura, y después unos comentarios sueltos de sugerencias o consejos de temas que se me olvidó mencionarte y algunos que quería dejar para el final. Antes de iniciar, si te gustan estos comentarios o los anteriores, te dejo invitado a seguirnos en nuestras redes. Puedes encontrar en la descripción de este audio el enlace a ellas o a otras plataformas de audio. Ahora, bueno, sin más que agregar, comencemos. Hablemos del bien y el mal. En una aventura gótica o en este género, existe la aceptación fundamental de que existe la virtud, de que existe el bien. Y en comparación, el mal es más horrible aún. Sin embargo, a veces estos dos conceptos funcionan distinto a lo que habitualmente nosotros entendemos o hemos visto en otros géneros cuando hablan del bien y el mal. En los entornos góticos hay toda una escala de grises que son el producto de la percepción y la decepción humana. Sin embargo, en estos mundos existe lo que es el bien y el mal. Hay un límite. Las cosas buenas son buenas y las cosas malas son malas, pero la gente no sabe cuáles son las reglas que dictaminan aquella sentencia. La moral no es relativa, no se amolda a la situación, no se adapta a una cultura, no. El bien es esto y el mal es esto otro. Esto da pie a que cosas, que hayan personajes que hay, según la moral del lugar hayan hecho algo bueno y sin embargo son castigados, o otros que hayan hecho el mal y sin embargo son premiados, o quizás no reciben castigo. Esto muchas veces ocurre porque los protagonistas de las historias góticas o el mundo gótico desconocen cuál es la moral del mundo, no saben cuáles son las reglas que dictaminan qué es bueno y qué es malo. Y las van a terminar aprendiendo, experimentando y viviendo, dándose cuenta de qué es lo que recibe castigo y qué es lo que se sale con la suya. Esto provoca que sea difícil diferenciar el bien del mal, y normalmente permite que el mal se disfrace de bien. Pero la incapacidad humana de juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo, de dejarse engañar, no va a impedir que haga el mal y por ende que pueda recibir castigo, porque es todo un tema el castigo en el mundo gótico. Entonces ten mucho ojo, la moral de los que habitan en un mundo gótico no es la misma moral que del mundo gótico. Y es el mundo gótico el que determina qué es bueno y qué es malo, y la gente que ahí vive desconoce las reglas, y desconocer algo provoca miedo, porque no sabes cuándo pisarás aquel peldaño que se resquebrajará y el mundo te castigará por haber hecho el mal, aunque tú pienses que estabas haciendo el bien. En las historias góticas, cada uno tiende a recibir lo que se merece en función de sus palabras y de sus actos. Llegado el momento, la maldad se destruye y prevalece el bien. Puede que los inocentes sufran o incluso perezcan a lo largo del camino, pero se puede tener casi la completa certeza de que recibirán algún tipo de recompensa, quizás en la otra vida. Esto da pie a un hecho importante dentro del mundo gótico, y es que la justicia retrasada está lejos de ser justicia denegada. El mal puede imponerse por un largo periodo de tiempo, un reino de terror, pero recibirá su merecido al final. Puede que lleve años, décadas o incluso generaciones, y eso nos da pie al concepto de la persistencia del mal, de que la vileza se hereda, de que si los pecados de los padres no recibieron castigo, heredan aquella vileza a sus hijos, y así sucesivamente. Entonces lo que debes entender es que en las historias góticas el mal no termina hasta que se hace justicia. alguien que hace el mal y muere sin castigo hereda la vileza a su descendencia, y aquella descendencia mostrará a ciencia cierta rasgos de vileza, rasgos de maldad, de aquella mancha que no ha sido limpiada. Pero no están condenados si se arrepienten, si se redimen, si cumplen las penitencias, podrán volver a ser virtuosos. Pero si no lo hacen, quizás ellos sufran, o incluso sean sus hijos quienes reciban aquí el castigo. El mal persiste, la vileza se hereda, y aunque tarde en llegar, solo se detendrá en el momento en que la justicia llegue y el mal pague. Ese concepto gótico da pie a muchas historias, a las maldiciones familiares, a aquellas niños que nacen con deformidades, una muestra exterior de aquella vileza que yace en su interior, en el corazón, o al revés. Quizás esta monstruosidad exterior es solo para esconder la virtud en su interior, para hacerle más difícil la vida y atormentarle por los pecados de sus ancestros. Pero en ambos casos, estos aspectos exteriores aflorarán a medida que crezca, hasta que algún momento él, sus hijos o sus nietos se rediman y encuentren la justicia por los males provocados en el pasado, quizás generaciones atrás. Pero el mal se hereda. Y eso da pie a otro concepto: la justicia adecuada. Hay un sentido macabro en la justicia gótica. Los castigos siempre son de acuerdo al crimen cometido. Un artista orgulloso que cometió el mal podría perder el uso de sus manos. Una persona pudiente que niegue la limosna a los pobres podría verse en un tiempo más en las calles pidiendo su sustento. O alguien que haya asesinado a otra persona y se ve condenado para siempre con el fantasma de su víctima persiguiéndolo en un tormento que no acabará hasta que él muera. Todos estos castigos son un tanto poéticos, y el mal debe recibir algo acorde a lo que ha hecho. El mundo gótico no tiende a castigar con la muerte, sino a con macabras tergiversaciones de lo que llamaría justicia, a condenarles a vivir en penuria y sufrimiento, y que aquel estigma que ahora es su castigo les recuerde para siempre la fechoría cometida, y que les diga a todo el mundo quien lo ve que la justicia ha llegado, que ahí está el precio del pecado. Otro punto que tienes que considerar es que la naturaleza es cruel en las aventuras góticas. La naturaleza no está de tu parte, no es tu aliada, y muchas veces puedes pensar que incluso es tu enemiga. La lluvia cae cuando se necesita sequía. Están persiguiendo a alguien durante la noche y las nubes cubren la luna, oscureciendo todo a su alrededor. El viento sopla con fuerza cuando se necesita el más absoluto silencio. A la naturaleza no le importas en un mundo gótico, e incluso muchas veces notarás que parece como si conspirara en tu contra, como si se riera en silencio. Aquello te da pie a muchas ideas para ambientar las aventuras o complementar tus narraciones mientras juegas. Así que recuerda, la naturaleza es un personaje que tienes que ocupar en tus aventuras. Allá donde vayas, que estés en el reino natural, úsala, que hable, y que hable de una manera macabra y demente, que los jugadores sientan que hay ojos que les observan, que lo que están pisando, lo que están oliendo, que la fauna, que los insectos, que todo parece tener un tono macabro a su alrededor, que no es su aliada, que muchas veces estará en su contra por este destino macabro que sigue a los héroes góticos. Otro concepto que has de recordar es la pasión. Las historias góticas están marcadas por emociones fuertes, profundas, muy sentidas, ya sea por distintos protagonistas y en particular por los villanos. Estas criaturas, estos seres, personajes, ¿cierto?, son los recipientes de pasiones apenas contenidas: la ira, la lujuria, la envidia, la obsesión y todos los aspectos oscuros de los sentimientos humanos tienen su equivalente, su representación en el medio gótico. También están otro tipo de emociones, incluido obviamente el amor. Tienes que agregarlas. Que tus villanos tengan una razón, una emoción que los pueda definir, una o más, pero que haya algo ahí, apenas contenido, a punto de estallar, que aflora a través de sus palabras y sus actos, que habla de lo que hizo, de lo que lo convirtió en lo que ahora es, que esa emoción sea un reflejo en la cual los personajes puedan identificarse, que entiendan al villano. Es muy importante y se disfruta más cuando logras transmitir la razón de su villanía y que entiendan que a veces no son grandes e increíbles cosas, sino que todo lo contrario, fueron personas comunes y corrientes, al igual que tú. Y eso, la sensación de que es alguien normal, alguien convencional, cualquier persona que tú te encontrarías en la calle o en el pueblo, y que alguien así puede llegar a transformarse en esto, lo hace cercano a ti. Y eso lo hace mucho más terrible y propicia y facilita el horror. Otra emoción importante en un mundo gótico es el orgullo. Debido a que, en general, en este mundo la vanagloria, ¿cierto?, es el peor de los pecados. Y en estas historias se lleva la responsabilidad de los infortunios en la mayoría de los casos. El orgullo por las aptitudes y los logros puede ser el comienzo o el principio de su decadencia y de la de todo lo que aprecia. El científico que desafía las fuerzas de la naturaleza, aquel pecador que se cree fuera del alcance de los dioses, aquella persona que se cree o se convence a sí misma de que su virtud le permite estar por encima de cualquier tipo de tentación. Todas estas muestras de orgullo son el camino, el comienzo de cavar tu propia tumba en un mundo gótico. Es uno de los peores pecados dentro de esta literatura. Hay otros conceptos góticos, pero hay temas que ya se han mencionado en un audio anterior, el número 3, comentario 3. Te recomiendo oírlo para expandir este segmento. Porque ahora lo que voy a comentar son algunos punteos de ideas, conceptos, sugerencias que podrían ayudarte. Hablemos de la música. La música como ambientación para tus narraciones es súper importante y yo creo que hasta necesario en una aventura de horror. Yo no me veo al menos narrando sin música acompañándome. ¿Qué es lo que te quiero sugerir? Usa tu lista de música en modo aleatorio. Que no sepas cuál es la canción que viene. Y que cuando llegue tal canción tú tengas que adecuar tu narración para seguir ese tema. Hay veces que hay canciones más altas, más bajas, más suaves, más fuertes. Tú simplemente te adecuas. Es como que las canciones que van saliendo es el director de una orquesta de música y tú estás ahí, siguiendo sus instrucciones, al compás, al ritmo de la canción que venga. Eso te permitirá descubrir algo, que tus narraciones pueden cambiar de maneras completamente inesperadas cuando sigues la música, cuando logras transmitir de que es como, oh, es como si justo hubieran elegido la canción para este momento. No, es que tú estás cambiando tu entonación, tu ritmo de narrar, siguiendo a la canción que acaba de salir. Y así, con canción tras canción, tú vas siendo guiado por la música, subiendo y bajando, y transportando a tus jugadores a una sensación de que la música, hay alguien ahí, seleccionándola, pero es completamente al revés. Esto abrirá la puerta a narraciones hermosas y macabras que te sorprenderás de haber logrado simplemente porque la música te inspiró en aquel momento y eso cambió todo el tono de la escena. Yo te recomiendo probar aquello. Tienes que conocer, eso sí, tu lista de música. De todas maneras, acá en la descripción de este audio te voy a dejar la lista que ocupo en YouTube para lo que es todos los juegos de horror. También hay veces que cuando ocupas este método sale alguna canción que quizás, sí, no tiene pero nada que ver con la escena. En ese caso tú, el botón ahí rápido para poner Next y la cambias. pero generalmente no ocurre así. Tú te adecuas, y te lo digo, mejora increíblemente las narraciones y transforma esto en una experiencia maravillosa. Y volviendo a lo que mencioné antes, yo no me imagino narrando horror sin música. Como que no sentiría la inspiración para llegar a aquellas profundidades del horror. Te recomiendo probarlo. Descubrir una lista, crear tu lista, o ocupa la que te dejo ahí. Conócela, escúchala. Y así cuando salga determinada canción, tú sabrás, esta canción va más o menos así o asá. Y tú vas a ir acelerando el ritmo o bajando el ritmo para que justo esos momentos de clímax coincidan con la canción. Y eso lo harás porque conoces tu banda sonora. Y déjalo aleatorio, porque cuando la música te sorprende incluso a ti que estás narrando, te va a permitir crear cosas inesperadas que de otra manera no hubieran llegado a nacer. Te recomiendo probar aquello, practicar y conocer tu selección musical, y créeme, cambiará completamente lo que logres. Dale tiempo, practícalo, y encontrarás que de ahora en adelante siempre habrá alguien ahí, eligiendo las mejores canciones para cada escena. Y ese alguien serás tú, sin mover un solo dedo. Otra técnica que te podría ayudar a crear tensión es ocupar un conteo. Hay varias formas de hacer un conteo, o sea que estén haciendo algo contra el tiempo. El problema, claro, es que el tiempo en los juegos de rol es muy flexible, o sea, lo que ocurre en el juego y lo que ocurre en la mesa puede variar mucho. Una forma quizá de equilibrar esto es limitar el tiempo a una cantidad de tiradas. Tienen 10 tiradas de dados para intentar lograr tal cosa. O quizás con tiempo, tienen 20 minutos para intentar lograr tal cosa. Jugar contra el reloj hace que la mesa entre en tensión, sabiendo que sus recursos se van agotando. Y ahí volvemos a algunos conceptos antiguos, ¿cierto? La escasez de recursos de los héroes góticos. Otro concepto, esto lo hemos mencionado un poco en el audio anterior y en el anterior creo que también, lo del trasfondo, pero agregar una otra derivada que es, sucede mucho, al menos te los voy a hablar desde la perspectiva de ID, que es la que estamos ocupando en todos estos audios, que cuando el personaje se crea un trasfondo, es huérfano, sus padres murieron, no tiene nadie en el mundo, es simplemente un aventurero solitario que lo ha perdido todo. No, eso te impide el hacer que ciertas aventuras o ambientaciones sean más personales. Si tu historia va a durar varios módulos y va a ocurrir en distintos escenarios, que en el trasfondo de tus personajes hayan personas, familiares, amigos, conocidos que existan en el mundo, que tú los puedas interpretar y que hay veces que las misiones que ocurran les afecte a ellos, que se vean involucrados, que sientan que su entorno, sus círculos, sus vínculos se ven afectados por lo que ocurre en esta historia, y eso también les dará motivaciones para intervenir y te puede servir de ganchos de aventura, porque olvídate de vamos a una taberna y oh, acá hay una misión con tantas monedas de oro, qué aventurero valientes, no, olvídate de eso. Esa no es un buen gancho para una aventura gótica. Intenta que tenga un vínculo personal, que los personajes realmente quieran hacer eso porque les importa hacerlo. No por unas monedas, es porque es algo valioso para ellos. Otro consejo que puedes agregar si en tu sistema de juego hay combates con niveles de poder, imagínate, D&D, es que cuando pasan de cierto nivel de daño, imagínate ya, tienen menos de la mitad de la vida, les impones algún penalizador a sus lanzamientos de tiradas para reflejar que realmente están muy heridos y les cuesta hacer lo que intenten hacer. Otra variante de esta es hacerles daño imponiéndoles penalizadores. Sabes que están agotados, no han comido, no han bebido, están enfermos, ocupa las enfermedades. Hay veces que salen ahí en los manuales como casi a pie de página. Utilízalas en un mundo de fantasía o en un mundo real. Los personajes se pueden enfermar de algo. Utilízalos, más que nada para ponerles contratiempos. Les afectas en algunas tiradas, les impones penalizadores, ya no están en su 100%, y aún así, con estas debilidades tienen que enfrentarse al peligro, y les vas quitando recursos. Finalmente, mucho del horror es administrar recursos, ir haciéndoles difícil el avanzar, pero no porque los quieres matar, sino porque les estás haciendo difícil el camino, quitándole herramientas una tras otra, mientras ellos tienen que jugar con lo que tienen. Otra técnica es, en cada juego hay momentos donde hay personajes que son buenos en algo y malos en otra cosa. Tú puedes a veces poner en situaciones de aprieto a tus jugadores haciendo que el jugador o jugadora tenga que intentar hacer o enfrentarse a lo que no le resulta bien, a lo que no es su fuerte, que intente jugar su debilidad. Otro consejo es que tus enemigos, tus adversarios o algún villano tenga una debilidad secreta, o sea que, ¿sabes qué? No lo vas a vencer pegándole. No lo vas a vencer lanzándole miles de conjuros, no. Tienes que investigar la manera de derrotarle, porque la espada y la magia no lo harán. Necesitas entender al villano, entender qué es lo que le ha sucedido para transformarse en lo que es ahora y sumergirse en su pasado, explorarlo y descubrir dónde yace su debilidad. Eso hará que cada villano, incluso si tú ocupas el mismo tipo de criatura, puedan saber completamente distintos, porque ya no son un conjunto de números, son alguien. Otro comentario, y este es en cuanto a las voces, o sea, tú como narrador o narradora, hacer voces de los personajes NPCs o no hacer las voces. Yo creo que acá es muy depende. Te voy a hablar de mi caso. Yo no soy bueno haciendo voces. Cuando lo intento, termina apareciendo una parodia del personaje y siendo más gracioso que horrorífico. Entonces, lo que yo prefiero es, en general, ocupar mi propia voz, a veces subir el tono o bajar el tono, hacer más pausas o hacer hincapié en ciertas palabras, pero describir lo que está haciendo el personaje o cómo está hablando. Nota que en un libro, cuando hay algún personaje que habla de cierta manera, lo adornan con otros adjetivos para darte a entender cómo lo está haciendo. Una voz cavernosa, ¿no? Una voz titilante. Es distinto, ¿cierto? Puedes describir con palabras la manera en que está hablando. Pero, si a ti se te da bien hacer voces, si cuando lo interpretas no parece un chiste, tu mesa no se ríe, sino que aporta a la tensión y a la atmósfera, hazlo. Así que acá depende mucho de si te salen bien o no. En mi caso, me salen pésimas. Pero resumiendo, ¿cierto? Tú le agregas, describes cómo habla, cómo se mueve, cómo se sienta, cómo se viste. Describes la escena para que la manera en que la estás contando se entienda el cómo está hablando. Porque no solo hay voz, hay lenguaje no verbal. Entonces, ocupa eso para adornarlo y aunque no hagas voces, puedes transmitir que se está comportando o hablando de una manera distinta al otro personaje. Y hay veces que con los villanos en especial, esto es mucho más útil, porque les da cierto carácter. Y si puedes hacer ambas cosas a la vez, las voces y las descripciones de la escena, de cómo habla, cómo se mueve, pues bueno, mucho mejor. Otra técnica que te ayuda al horror es lo que en mesa se llamaba el pasar notas, ¿cierto? O sea, yo tengo un papelito, escribo algo y lo mando a los jugadores. Tengo 4 jugadores, tengo 4 papelitos. Hay 3 en blanco y 1 con alguna palabra. Y bueno, todos piensan que recibieron algo. En el formato online es mucho más simple. Le envías un mensaje al jugador y se entiende. Esta sensación de que otros jugadores pueden tener cierta información o que tú quieres que uno de ellos haya visto, percibido o encontrado algo que aún no quieres que el resto se entere. Quizás están separados, entonces el resto de la mesa no debería por qué saber cierta información muy importante y quieres mantener esa tensión e incluso a veces puedes decir que estás enviando cierta información para que en sus mentes ya se empiece a crear el miedo, la tensión de qué es esa información. Y eso va a modificar la manera en que actúan porque van a presumir que puede ser algo terrible. Quizás no es tan terrible lo que les enviaste, o quizás sí, o quizás es peor, o quizás escuchas las sugerencias de tus jugadores y dicen, oh sí, qué buena idea acaba de tener, vamos a ocuparla. Otro consejo que olvidé mencionar en el comentario 5 es, si en tu sistema de juego, ambientación, existen personajes que tienen la capacidad de ver en la noche, en lo que en D&D puede ser, ya sabes qué, tienes infravisión o visión en la oscuridad, quítala, ¿ya? Ninguna raza, o al menos yo lo ocupo así, ninguna raza tiene visión en la oscuridad ni infravisión. Eso no existe en el juego. Los únicos que pueden ver en la oscuridad son monstruos. ¿Por qué se hace eso? Porque así no les quitas el miedo a la oscuridad. ¿Estás jugando horror y les vas a dar unos lentes de visión nocturna? No. El miedo a la oscuridad es algo que existe en nosotros como humanos desde niños. Pues bueno, transpórtalo a la mesa. Juega con las luces y sombras, con la penumbra. Y hace que tengan que enfrentarse a aquello. Da igual si se crea un personaje de alguna raza que la tenía. Pues bueno, ahora en este mundo ya no la tiene. Y eso aumentará la tensión, el pavor y el horror. Porque les vas quitando aquel recurso. Siguiente consejo. Si tu sistema de juego tiene puntos de experiencia, no lo ocupes, ocupa puntos de trama, que ellos vayan, si tienen niveles el juego me refiero, ir mejorando simplemente por avanzar en la historia, porque sus personajes cumplan metas personales, porque se vayan desarrollando, que sea la historia quien los motive, que sea el crecer como héroes, quien los haga subir de nivel, y eso no requiere puntos de experiencia. Otro consejo que creo que lo he mencionado, pero para dejarlo recalcado, que los jugadores narran. Que es, bueno, hay una situación horrible, terrible, o algo está sucediendo. Puede ser algo mundano, algo macabro, lo que tú quieras. Pero dales la oportunidad a tus jugadores también de explicar desde su perspectiva, que ellos creen su propio horror, que nos cuenten por qué su personaje interpreta determinadas tiradas o determinadas emociones de esta manera. Que lo explique, que ocupe su trasfondo y que rolee su personaje. Dales el tiempo, dales las posibilidades que complementen tu narración. Otro consejo que podríamos agregar es el de humanizar a los adversarios. ¿A qué me refiero con ello? Mientras estás en un combate, no es entretenido si los enemigos son, no sé, sectario 1, sectario 2, sectario 3. Monstruo 1, monstruo 2, monstruo 3. ¿Cómo podríamos humanizarlos? ¿Cómo podríamos darle individualidad? Uno, veamos la parte física. Que vistan distinto, que lleven armas diferentes, que tengan contexturas distintas, que se muevan distinto, que hablen diferente, etc. ¿Ya? Esa es una parte importante. La otra es en la mente. Es cierto que durante un combate quizás no es posible relatar o hablar demasiado, porque si no podríamos transformar el combate en un diálogo. Que también puede ser una opción, si es que lo quieres enfocar así. Pero estoy imaginando un combate como algo rápido, fugaz y muy caótico. Pero es mucho más entretenido cuando el combate, más allá de lanzar dados, es que hay algo que se está poniendo a prueba. Que hay una voluntad que está chocando contra otra voluntad. Cada personaje, NPC, antagonista, tiene un objetivo, tiene un anhelo, tiene algo que desea. Y hay veces que es más interesante la batalla cuando sabemos lo que es. Pero claro, quizás los personajes no lo puedan saber, pero esta es la propuesta que yo te hago. Imagínate que tenemos un personaje protagonista y tenemos a un adversario, ¿ya? No sabemos ni siquiera el nombre de este adversario y ellos están enfrascados en un combate. Entonces ya, uno tiene un cuchillo y el otro ya tiene un bate y están intentando matarse mutuamente, o quizás algo menor. Pero tú podrías agregar el trasfondo, su individualización, su humanización y también generar trasfondo para tus jugadores de la siguiente manera. Es ya este sectario, está con un cuchillo en sus manos y se abalanza contra nuestro personaje, está rasgando ya la ropa del personaje. Aún no sabemos si le va a pegar. Estamos describiendo que le está rasgando la ropa, que es inminente el golpe, que el riesgo está frente a sí, que está quizás por perder la vida. Y ahí, antes de lanzar los dados, antes de saber si logra esquivarle o contraatacar o lo que sea que haya en tu sistema, tú le preguntas al jugador, ¿estás por perder la vida o sufrir un serio daño? ¿Qué piensa tu personaje en este momento? ¿Por qué está aquí arriesgando su vida de esta manera? ¿Qué lo ha motivado? Si es que antes tu jugador no te lo ha respondido, es un buen momento para ahondar en su trasfondo y saber por qué está aquí arriesgando su vida, luchando contra esta gente en medio de un callejón. ¿Por qué hace eso? ¿No? Que te lo explique, que traiga su trasfondo a la mesa. Y a su vez, tú puedes hablar por parte del sectario, ¿no? Jugando ahí con la cuarta pared. directo diciéndole a los jugadores lo que está pensando el sectario, pero que los personajes no lo sepan. O sea, ¿por qué este sectario, por qué este enemigo, por qué este monstruo está también luchando y arriesgando su vida? ¿Qué está pensando mientras hace esto? ¿Quizá tiene algún recuerdo de lo que ocurrió horas anteriores? Quizá podemos hablar un poco del trasfondo de los antagonistas de esta aventura, sin revelar spoilers claramente, pero dan a entender que nuestro antagonista también está luchando por algo. Tiene un anhelo, tiene un amor, tiene algo que quiere. Puede no ser lo que nuestros protagonistas buscan, pero no por eso necesariamente es algo malvado o es algo que no es digno. Puede también ser una buena motivación. Y tú, cuando transfieres a la mesa esta sensación de que hay voluntades chocando, que todo grupo está luchando por algo, y que los que son nuestros antagonistas no es porque son malos malotes malazos, es porque simplemente tienen objetivos que chocan con los nuestros, y lo transfieres con estos flashbacks de memoria en momentos de alta tensión para entender que el resultado de esta tirada va a poner sobre la mesa qué voluntad domina a la otra, quién sale victorioso. No estamos hablando de si gana el bien o el mal, estamos hablando de qué voluntad prevalece. Y eso también da pie a ir generando más profundidad, más densidad en tu historia, que se entienda por quién están luchando. Eso es súper importante. Eso le da mucha profundidad a enemigos NN. No tienen por qué haber tenido una historia prolongada. Quizá en estos recuerdos de lo que están haciendo hay una conversación con un villano que ellos conocen, hay una conversación con la familia de estos antagonistas. Hay algo que les da humanidad, que te hace entender de que no salieron de una máquina de fabricación de sectarios, una máquina de fabricación de NPCs. No, son personas que viven en un mundo y que tienen relaciones, que tienen familia y que tienen motivaciones, y que esa motivación, ese anhelo, esa voluntad está chocando ahora con la tuya, y tú puedes quizás vencerlo o incluso matarlo, y con ello habrás destruido todo lo que viene atrás de él. Y eso es importante que tus jugadores lo entiendan, porque les dará un mayor peso emocional al combate. Por NN que sean tus enemigos, serán ahora especiales. Siguiendo esta línea, cuando hay combate y tus personajes protagonistas, ¿cierto?, reciben daño, no les digas que reciben 10 puntos de daño, que ellos te describan lo que les ocurre. También se condice con esta escena de este sectario intentando apuñalar a alguien. Ya le das la situación. Si él logra esquivar si el sectario falla el golpe, tú, el jugador, te escribe cómo lo esquivó. Si el sectario le apuñala al jugador, describe por qué falló en esquivarlo. Y de todas maneras dejas en el jugador la descripción, que se haga protagonista de los combates. Y finalmente, como último dato de combates, puede ser: ocupa el escenario y haz maniobras. Que no todos los enemigos se dediquen a atacar, y si fallo hago daño, y si no fallo espero. No, que hagan maniobras, que se lancen sobre alguien, que lo boten, que lo intenten desarmar, que le lancen cosas del escenario, que en la ambientación hayan cosas cayéndose, que pueda haber cambios de clima, que hay lluvia, que se apaga la luz, hay un corte eléctrico, etc. Que el escenario sea un actor del combate, que los objetos puedan ser manipulados y utilizados. Dale diversidad y dinamismo a los combates. No los hagas todo un pego, lanzo tirada, pego o fallo, lanzo tirada, pego o fallo, y así una y otra vez. No, hazlo caótico, hazlo aleatorio, hazlo realmente un combate alocado, y que cada uno sea distinto finalmente al anterior. Si tus mundos son de con magia, me refiero, volviendo al caso de ID, y estás en una aventura gótica, entonces la magia tiene que ser rara. No existen tiendas de magia, no existe vamos a comprar pociones, no hay nada de eso. La magia es sumamente rara, la mayoría de las personas jamás ha visto la magia en sus vidas. Un mago es algo anómalo en aquellos mundos, y por lo mismo, por ser extraño, la gente les teme, son parias dentro de las sociedades y no siempre serán bienvenidos. Además, la magia en esos mundos tiene un sabor más oscuro. Tienes que explicarla o darle un sabor distinto. No es épica, tiene otro matiz. Intenta narrarlo de esa manera, o que los efectos terminen teniendo consecuencias que puedan adecuarse a la narrativa que estás creando, y que tus jugadores también puedan ayudarte con aquello cuando ocupen los conjuros, o cuando expliquen su magia, la narren, la describan. Otra recomendación que te haría es que narres distintos juegos de rol. Que tengas experiencia, por ejemplo, ya, D&D, y elige algo que no tenga nada que ver con aquello, ya, la llamada de Cthulhu, Nevermore. Que tengas experiencias con distintos juegos de rol, porque eso te permitirá jugar, ya sea, volvamos al ejemplo que estamos jugando D&D, un D&D distinto, porque has experimentado otras cosas. Hay veces que he visto con pena muchas veces ¿y cómo adapto esto de D&D? ¿Y cómo llevamos este mundo de D&D? ¿Y cómo llevamos esta mecánica de D&D? Y un largo etcétera. Yo te recomendaría que si tú tienes experiencia narrando en otros mundos, pues harás de tu mundo de D&D o cualquier otro mucho más rico, porque tendrás un poco de cada uno de esos otros sistemas que has visitado y te permitirá crear algo más complejo, más sabroso. Bueno, para finalizar, yo creo que lo otro que tienes que hacer es, o como consejo que te daría, es hablar con tu grupo de jugadores para saber si la aventura va a ser larga, qué tipo de aventura gótica desean jugar. Por ejemplo, el camino de una redención, una tragedia gótica, una aventura con romance, no lo sé, que haya una trama, un concepto que impregne nuestra aventura y que tengamos esa conversación en una sesión cero de, ¿sabes qué? Vamos a jugar una tragedia, esto va a terminar mal. Vamos a jugar una aventura de redención en donde intentaremos volver a ser virtuosos. O vamos a jugar la caída. Partiremos siendo héroes de luz, pero las tentaciones eventualmente nos harán caer. O una mezcla de un poco de todo. Es importante a veces hilar una idea de la trama, de ¿sabes qué? Me interesa quizás como narrador llevar esto a la mesa. Necesito que al menos me echen una ayuda, que remen para ese lado para crear esta atmósfera gótica con un objetivo en concreto. Yo creo que también eso faltó mencionar y podría ser muy importante. Ahora quizás pueden haber cosas que se me hayan ido, pero ya podrán venir en audios futuros de otros conceptos. Con este vamos a terminar la saga de horror gótico. Espero esto se te ayude de alguna manera y dentro de todo lo mencionado, ¿hay algún consejo que te pudiera ser de utilidad y te ayude a mejorar ahí como narrador o narradora? También te invito a revisar otros comentarios que han habido de otras temáticas, ya sea de horror o otros temas, y los que vendrán. En la descripción de este audio no solo está el enlace a nuestras redes sociales y otras plataformas de audio, sino que también a una página que tiene todas nuestras listas de Spotify, por ejemplo, con todos los comentarios anteriores y futuros los podrás encontrar ahí. También te invito al podcast Pastas Roleros. Narramos generalmente el tema de horror, pero también hay veces que son aventuras que no son de esa temática y que rayan ya en el humor. O sea, entre el horror y el humor, una mezcla que a veces se puede dar bastante bien. Dicho eso, con esto terminamos la saga. Te doy gracias por escucharlo. Si has seguido los tres capítulos, espero te hayas llevado algo que te ayude en tu camino de la narración macabra y que tu mesa lo disfrute. Hasta la próxima. Nos vemos en la Tierra de las Brumas, si las estrellas son propicias.